Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Macarena Olona acaba de hablar en un acto en Murcia sobre su salida de Vox. Una de las ex dirigentes del partido en Andalucía ha sido muy crítica con la cúpula de la formación. Si Iván Espinosa de los Monteros dijo hace unos días que había llegado el fin del camino de Olona en Vox, hoy ella ha replicado diciendo que este es el principio del camino y que serán los españoles quienes digan cuándo se marcha. Segunda, el gobierno canario acaba de suspender las clases del lunes por el ciclón tropical TEN, que va a traer este fin de semana fuertes lluvias a las islas. Un fenómeno que no impactará contra las mismas, pero que sí dejará las lluvias más intensas de la última década. Las autoridades mantienen la alerta máxima. Tercera, datos actualizados del coronavirus. Sanidad notifica la muerte de 164 personas desde el martes. La situación en los hospitales mejora, tanto en planta como en UCI. La ocupación baja del 2% en ambos casos. Mientras, la incidencia acumulada ha aumentado ligeramente, 6 puntos, hasta los 136. Cuarta, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ahí sigue el tío, va a presentarse a las elecciones presidenciales de su país el 20 de noviembre. Lo ha anunciado su hijo, Teodorín, y vicepresidente, que alaba el carisma, liderazgo y experiencia política de su padre. Obiang, de 80 años, fue reelegido en 2016 con él, atento, el 95% de los votos bajo denuncias de fraude por parte de la comunidad internacional. El color. El color define la obra y quizás la vida del pintor Joaquín Sorolla y Bastida. La paleta de colores permitía al artista valenciano vivir, hablar, expresarse, porque la pintura, los colores, como él mismo decía, son su vida.
Pintor, y nada más que pintor. Ah, si usted me hubiera conocido antes y hubiera podido seguir mi vida paso a paso, se convencería de que yo nunca he querido ser, ni quiero ni querré ser, más que pintor.
Vamos a descubrir la obra quizás menos popular de Sorolla. Unos lienzos nacidos del color negro, los tonos oscuros. Para eso te propongo una visita al Museo Sorolla en Madrid, un palacete situado en el Paseo General Martínez Campos 37, lo que hace un siglo eran las afueras. Allí se expone la colección Sorolla en negro. Sorolla en negro se compone de 62 obras, 41 pinturas, un dibujo, un gouache, 17 fotos, un álbum y un libro ilustrado. 42 proceden de las colecciones del Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. 13 de colecciones particulares y otras 7 de otras instituciones. Enrique Varela Agüí es el director del Museo Sorolla. Este museo es de los más bonitos de Madrid. Claro, tenemos la suerte en Madrid de ser una de las grandes capitales del mundo, si no la principal, en museos. Pero este, ¿cómo lo definimos? ¿Coqueto, chulo, original? ¿Cómo?
Yo lo definiría como un museo imprescindible. Acostumbrados a conocer las grandes galerías y museos del arte del mundo, el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo del Louvre, etcétera, de repente tenemos aquí en el centro de Madrid una auténtica joya.
Tras el ataque, la familia traslada a Joaquín a San Sebastián, buscando su recuperación en Villa Sorolla. De regreso a Madrid, sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando lo visitan en su estudio de Martínez Campos.
Una joya que es la casa, la residencia donde vivió, habitó, pintó, trabajó y casi podríamos decir murió para la pintura Joaquín Sorolla, uno de los grandes maestros de la pintura de entre siglos.
Vamos a hablar de la exposición, Sorolla en negro. Sorolla en negro, para los que no somos expertos, ¿es como decir Velázquez cubista?
Bueno, esta era la intención del propio comisario, de Carlos, ¿no? Llevar a la sorpresa, llevar a la pregunta, al cuestionamiento, ¿no? Sorolla en negro parece una contradicción en sí
claro,
misma.
Claro.
Y ese era el proyecto curatorial de Carlos. Lo que ha demostrado Carlos en su proyecto es que el negro no es ajeno para nada en la pintura de Sorolla.
¿En qué parte de esta casa de Sorolla se encuentra la exposición Sorolla en negro?
Pues se encuentra en las salas de exposiciones temporales, que eran las antiguas dormitorios y residencia privada de la familia Sorolla, y que tras la Guerra Civil, el primer director del museo, que era fue Joaquín Sorolla García, el hijo del matrimonio, lo destinó, desmanteló esos dormitorios y lo convirtió en salas de exposición.
Enrique, para un catedrático de Historia del Arte, o para un conservador como tú, a lo mejor no es noticia esta exposición, pero para los que nos gusta visitar museos, para los que nos gusta la cultura, ¿esta exposición es noticia? ¿Es un descubrimiento?
Esta exposición es un auténtico descubrimiento y es una exposición imprescindible, porque revela una faceta de Sorolla que en la mente de la gente no es tan conocida. El público, el visitante de museos, conocedor del arte, tiene asociado a Sorolla como pintor de la luz, de claro, los colores resplandecientes, y de repente lo que se encuentra aquí es un Sorolla inédito, pero un Sorolla que profundizó mucho en esa paleta de negros.
Porque mi cuadro es la playa de Valencia, y firme en mi base he comenzado a crearme, ya sin miedo alguno, mi modo de hacer, bueno o malo, pero verdad, sincero, fiel con lo que ven mis ojos y con lo que siente mi corazón, la manifestación exacta de lo que, según yo, creo que es el arte.
En dos brochazos, y ahora tengo que hacer así con los deditos, ¿eh? Como diciendo, ¿eh? Lo has pillado, ¿no? En dos brochazos, director, ¿qué elementos identifican la obra de Joaquín Sorolla? ¿Los colores, la luz, qué más?
Uf, difícil pregunta. Esa respuesta...
Hay más brochazos que dos, ¿no?
Exactamente. Pero sobre todo, yo creo que hay un valor emocional en su pintura que es el más inmediato, ¿no? El que más llega a la gente. La obra de Sorolla penetra por los ojos, por los sentidos, y genera una gran satisfacción en el visitante. Pero más allá de eso, trasciende. Es una pintura de uno de los principales pintores de la España de finales de siglo, pero de un pintor vivido, de un pintor cosmopolita que conoce por dónde se mueven los derroteros del arte de su momento. Y es un pintor que se deja alimentar y nutrir por todas las corrientes artísticas del momento. Y trasciende lo que son las meras playas de Valencia, con sus pescadores, con sus costumbres,
con sus niños.
Con sus niños, trasciende hacia una pintura y una temática que interesa a nivel internacional, como así lo demostró él en vida con todas las exposiciones que hizo, tanto en España como en Europa y en América.
Vamos a la exposición y me presentas a Carlos.
Perfecto,
vamos. Carlos Reyero Hermosilla es catedrático de Historia del Arte y exdirector del Museo de Bellas Artes de Valencia. También comisario de la muestra. Eso de comisario suena así como muy marcial, ¿no?
Sí, en español tenemos esa palabra, los sudamericanos refieren la palabra curador, ¿no? Pero no se ha implantado en España, ¿no? El comisario es el encargado de algo.
Antes de comenzar el recorrido por las cuatro salas, señor comisario, un par de cuestiones. ¿Qué valor tiene el negro, en general, en la pintura de finales del siglo XIX, antes de entrar en Sorolla?
El negro se redescubre como un color, ¿no? En la tradición pictórica, el negro y el blanco eran como no colores, de alguna manera, ¿no? El negro era el color de las sombras, el color de la oscuridad, el color de la noche. Y a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, empieza a verse que tiene su propia luminosidad, su propia intensidad, su variedad cromática. Es decir, que no solo hay un negro, sino que hay distintos matices de negro.
En el caso concreto de España, estoy pensando, corrígeme si me equivoco, 1898... ¿El negro es un estado de ánimo de la historia de España?
Es una pregunta, yo creo que difícil de contestar de manera rotunda. Tradicionalmente siempre se ha considerado que hay una España negra y una España blanca, ¿no? Una España luminosa y una España oscura. Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en realidad, ¿no? Es decir, nada es de un solo color. El negro en la pintura española y europea llega a través de una relectura de la tradición española, ¿no? De la moda, de la vestimenta y de la manera de pintar de los pintores del siglo de oro. Y un redescubrimiento de esos negros es lo que se produce en la pintura española de fin de siglo.
Cuando Sorolla pinta en negro, ¿está triste? ¿Está deprimido?
No, hay un crítico que precisamente habla de los colores del alegre negro, ¿no? Que parece una contradicción, ¿no? Porque el negro no necesariamente oscurece los cuadros, sino el negro muchas veces es un elemento de contraste. Ante un fondo negro destacan mucho más los otros colores. Entonces es un negro luminoso realmente. No tiene que ver con la tristeza en general, aunque es cierto, por ejemplo, que los paisajes grises en ocasiones a él le entristecen. Él dice muchas veces que no le gustan las nieblas, que no le gusta lo gris, pero en general no necesariamente está asociado con la tristeza.
Me encanta este museo porque, como en el fondo es una casa, la madera de las escaleras y el parqué suena a una casa. Luego no molesta en absoluto. Profesor, ¿empezamos la visita?
Cuando quiera.
Vamos. Sala 1 de la exposición. Armonías en negro y gris. ¿Hasta qué punto el aprendizaje de El Greco, Velázquez, Goya influyen en su obra?
Sorolla es un pintor que se nutre de la tradición pictórica española, ¿no? Él asume que forma parte de un linaje. Y no solo lo asume en su juventud, podríamos decir, cuando copia obras del Mucho del Prado, sino que asume su pertenencia a ese linaje. Y justamente los colores oscuros y negros del Greco, de Velázquez, incluso de Goya, son decisivos para comprender el uso que hace Sorolla en esas armonías.
Misión imposible. De todos estos retratos, elige uno.
Bueno, por su significación histórica y por la importancia que tiene en esta exposición, y porque es una obra que no se había visto nunca en público, yo elegiría el retrato de Manuel Bartolomé Cossío, que es además el cuadro que inicia un poco esta muestra, ¿no? Cossío formaba parte de la Institución Libre de Enseñanza, era amigo íntimo de Sorolla. Sorolla educó a sus hijos en la institución y por lo tanto tiene un sentido personal y colectivo muy, muy importante. Luego, Cossío se retrata aquí con una reproducción del Caballero la mano en el pecho.
Hablábamos del Greco antes.
Claro. Entonces establece, de alguna manera, una relación casi de parecido, ¿no? El propio Cossío casi es una figura mística que guarda una cierta similitud con el propio Caballero de la mano en el pecho del Greco.
El autorretrato.
Este es uno de los muchos autorretratos que realizó Sorolla a lo largo de su vida. Es más habitual encontrarle en el taller con la ropa de pintor. Este es un autorretrato que hace para su yerno, para Francisco Pons Arnau, donde aparece como una figura de la alta sociedad, ¿no? Que es lo que él llegó a ser.
Aquí los de la radio normalmente somos de letras. ¿Dónde está Echegaray?
En el centro.
Vamos
de la,
a verlo.
En el centro de la pared.
Bueno, para un premio Nobel que hay, casi. Cuéntame.
Bueno, el retrato de Echegaray es uno de los retratos más importantes que pintó Sorolla a lo largo de su vida. Es un retrato encargado por el Casino de Madrid a raíz de la concesión del premio Nobel, ¿no? Echegaray formaba parte del casino y la institución pues quiso honrarle de alguna manera regalándoselo como un regalo personal, es decir, que formó parte de la colección personal de Echegaray. Es un retrato donde aparece como tantos retratos de Sorolla. Nos habla más bien del estar que del ser, ¿no? Los retratados por Sorolla parece que no posan, sino que se encuentran sentados cómodamente, fumando un cigarro, diciendo, bueno, haz de mí lo que quieras, de alguna manera, píntame como quieras, ¿no? Esa sensación, digamos, de duración del tiempo también está acentuada por ese cigarro, por ese humo que va diluyendo el tiempo, ¿no? Son retratos que nos hablan del tiempo frente a la idea de los grandes retratos de aparato de la tradición pictórica española, que son retratos para permanecer. Estos son retratos que nos hablan de la circunstancia. Y luego, yendo al negro, que en fondo es la razón por la que está aquí, es un cuadro realmente donde está todo él construido a base de negros y grises con toques brillantes en la plata del bastón.
Es que me encanta el humo, la plata del bastón y las gafas.
Sorolla juega con esa, con esos elementos, buscando llamar la atención. Es decir, siempre el virtuosismo técnico de Sorolla es excepcional siempre, pero esa, ese dar un toque de luz en unos elementos, también lo veíamos en el retrato de Cossío con el canto blanco del libro, siempre el ojo, digamos que se desplaza hacia, hacia esos lugares, ¿no? Sí. Hacia esa, sí. Ahí donde, donde hay esos reflejos, ¿no? Que es un poco lo que causa admiración, aunque realmente es un recurso pictórico del, del artista, ¿no?
Qué bueno. Sala 2.
Vamos a la 2. Adelante.
En la sala 2, profesor, la temática es el negro simbólico. ¿Eso qué es?
Bueno, Sorolla no es un pintor simbolista, es un pintor fundamentalmente naturalista que no busca contar historias. Él dice muchas veces en muchas declaraciones que él no cuenta, no cuenta historias, no hace, no hace análisis enrevesados, pero el negro es un color que tiene su simbolismo en la cultura de la época, como todos los colores. Los colores en sí mismos no significan nada como tales, pero cada cultura los da una dimensión. El negro está asociado al luto, al mal, a los problemas, a las dificultades, a la muerte, a los entierros, a la Semana Santa. Entonces, en ese sentido, Sorolla aborda el negro en términos naturalistas, es decir, no, no es que haga una lectura retorcida de los temas, sino que aparece en la realidad, es decir, lo que se, al, al ver la realidad ve esos negros, ¿no? Por ejemplo, en Trata de Blancas, la figura de la Celestina aparece de negro en contraste con los colores vivos de las chicas cansadas, ¿no? Realmente como, en cierta manera, como si culpabilizase más a la figura de la Celestina que a las, a las propias chicas.
Te iba a preguntar, ¿no?, por este cuadro en concreto, me parece brutal. ¿De dónde sale?
Bueno, este es uno de los temas de la pintura realista y social que estaban de moda en los años, en los años 90.
Y hoy tema, también, por desgracia.
Sí,
hemos cambiado muy poco.
Pero los temas escabrosos, los temas conflictivos, llamaban mucho en las, llamaban mucho la atención en las exposiciones. Entonces, Sorolla aborda estos, estos temas, se da cuenta de que el argumento es un elemento de llamar la atención. Quizá porque las grandes exposiciones la gente no, no entendía tanto de pintura, no era tan sutil para comprender quizá los matices de la pintura, mientras los argumentos literarios eran más fáciles de comprender. Y esa es la razón por la cual Sorolla aborda estos temas, aunque los abandona inmediatamente, claro. O sea.
No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes, estudiar bien el asunto, pensar mucho, saber exactamente qué es lo que se quiere destacar.
¿Sorolla denuncia?
Esa es una pregunta difícil de responder. Para algunos investigadores, Sorolla no hace denuncia. Es decir, no sería un pintor comprometido como otros pintores que cuando abordan estos temas realmente hacen una denuncia. Ya digo, sin embargo, otras personas creen que sí, que realmente al hecho de pintarlos hay una denuncia, porque está colocando unas víctimas, ¿no? Desde el momento en que se ponen unos temas, hay una implícita denuncia. Pero es cierto que Sorolla lo observa. Él mismo dice que ese tema lo vio en un tren, es decir, que lo aborda porque lo vio. Entonces, ahí está un poco. Es difícil de responder esa cuestión, si hay denuncia o no hay denuncia.
Vamos a la sala 3. Superficies negras y oscuras. Te digo lo de antes, Carlos. Elige uno, un cuadro.
Uy, elegir un cuadro es, en esta sala es muy difícil, porque esta sala es un poco el corazón de la exposición, donde se reúnen distintos argumentos. A mí me interesa mucho el retrato de Agustín Otermín, donde establece ese contraste entre la paleta con los colores y el negro del traje, donde se subraya ese sentido matérico de la pincelada. Es decir, no es que esté pintando los colores, sino que son los colores mismos en su dimensión material, casi como si fuese un cuadro cubista donde es la realidad misma la que está representada en contraste con el traje negro, y donde también aparece el biombo japonés, ¿no? El biombo lacado en negro, que es otro elemento también que aparece en la obra. Por eso, digamos que desde un punto de vista erudito, la obra me interesa mucho. Seguramente que desde un punto de vista de la calidad de la pintura, pues, no sé, esta mocita andaluza es una obra exquisita. Y a mí la sombra de la barca y la sombra de la vela son dos obras también excepcionales. La María vestida de velazqueña, es que este es muy difícil realmente.
A mí me encanta de aquella otra andaluza, parece que tiene un flexo puesto.
Bueno, es que
parece que tiene un flexo puesto en el lado derecho.
Hay un elemento muy importante de Sorolla con la luz, que es que siempre se habla de la luz natural, pero a Sorolla le interesa también la luz artificial.
Y ese es el caso.
Y ahí da la impresión de que hay un juego casi. En esa época, en ese cuadro, yo creo que no, pero hay algunas cosas que explora, digamos, esas luces escenográficas. Hay una luz escenográfica en la última etapa de Sorolla que también es muy interesante.
Me la he dejado botando. ¿Qué relación hay entre Sorolla y la cultura japonesa?
Bueno, la cultura japonesa ha estado presente en Occidente desde mucho antes del siglo XIX, realmente, ¿no? Los jesuitas que fueron a Japón a evangelizar, en fin, el interés por la porcelana. Es decir, que en el mundo occidental siempre ha habido un interés por el mundo asiático en general, por el mundo chino, por el mundo japonés. Lo que ocurre en el XIX es que llegan las estampas japonesas que revelan una nueva forma de representar. En lugar de representar en función de la perspectiva, es decir, en profundidad, es decir, un asunto en profundidad, la estampa japonesa lo que hace es componer en superficie, es decir, da valor a las superficies y al contraste entre las superficies, es decir, que enseñó como otra manera de pintar, es decir, vino a demostrar que no había una única manera de representar, y eso afectó a todos los pintores de fines del 19. Es un exotismo, entonces Sorolla tiene en su colección varios álbumes de estampa japonesa.
¿Qué quiere decir todo es negro, negro sobre negro?
Bueno, esa es una frase que aparece en una carta que escribe Sorolla a su esposa Clotilde, que revela un momento de pesimismo unido a la percepción del entorno, ¿no? Muchas veces cuando en castellano nosotros decimos hace un día negro, no es que sea negro evidentemente, pero o tengo un día negro, ¿no? Es en ese sentido, no tanto como un color, o no solo como un color, sino más bien como una sensación, porque lo decía antes el director, ¿no? Sorolla es un pintor de sensaciones.
Pasión y pudor no casan. Para el pintor, un desnudo contemplado con amor, con admiración, es un paisaje, proporciones, luces, colores. Es pura belleza.
Y justamente quizás el atractivo que tiene es que es capaz de transmitir esas sensaciones. Es decir, no lo comprendemos de manera erudita, no lo comprendemos en función de un análisis académico complejo, sino lo comprendemos por las sensaciones, porque podemos hacerlas nuestras.
¿Quién es María? María pintando.
María es la hija mayor de Sorolla. Pasó muchas dificultades como consecuencia de su enfermedad a lo largo de toda su existencia.
¿Qué enfermedad, perdón?
Tuvo una enfermedad tuberculosis. Y le obligó muchas veces a desplazarse, a estar en distintos sitios. Y bueno, ya era pintora también. Yo creo que es una pintora muy apreciable, evidentemente, como todas las mujeres artistas de ese momento, no es una pintora profesionalizada, es decir, que, pero sí que es una pintura que a mí me parece muy, muy interesante.
¿Por qué no le pinta el rostro y los pies?
Bueno, eso habría que preguntárselo a don Joaquín, ¿no? La incertidumbre si este cuadro es una obra inacabada o realmente quiso dejarlo así, ¿no? Realmente yo soy de la opinión de que probablemente le gustó así, le gustó la idea de lo inacabado, porque es un análisis de luminoso a partir de una monocromía, realmente, porque son tonos de beige donde lo que hace es un análisis de luz.
No abandonamos el Museo de Sorolla sin antes recordar la obra Visión de España.
Esta es la región de España que más me ha emocionado, Clotilde. Sin hacer literatura. Ya sabes que a mí no me gusta hacer literatura, y menos pintando. Es Castilla. Hay en Castilla una melancolía conmovedora. Las cosas allí adquieren un vigor extraordinario.
Visión de España es un encargo que Chimo Así le llamaban a Sorolla, ¿no?
Sí.
Muy valenciano. Que Chimo recibe del mecenas Archer Milton Huntington de la Hispanic Society de Nueva York. 14 grandes paneles pintados al óleo sobre las regiones de España y Portugal. Cuéntanos, ¿qué hizo?
Bueno, como me acabas de decir, es un encargo de Huntington para la Hispanic Society, que hay que enmarcar dentro de los discursos del hispanismo que rodean a la cultura norteamericana. Yo creo que también hay que relacionarlo con el tema de la decadencia de España, la fascinación que a los españoles les producía, la admiración por el arte y por la cultura española de una nación a la que habían vencido, a los americanos, sí. Y en general con un gusto sobre el arte español en general. Y también sobre lo que significaba una idea de España basada en la tierra y en la raza, ¿no? Que son los dos grandes conceptos que giran en torno a esa visión de España. Luego, frente al discurso histórico de batallas ganadas, de victorias, de heroísmos, lo que quedaba de España después de la derrota del 98 era la esencia de la tierra, ¿no? Los tipos auténticos y las costumbres, las tradiciones y los paisajes. Y es un poco lo que Huntington busca y lo que Sorolla también se adapta muy bien, porque de hecho él había percibido esa interpretación a través de su cultura de la Institución Libre de Enseñanza y había pintado temas de ese tipo antes del contrato con Huntington.
Señor comisario, a lo mejor tenía que haber hecho esta pregunta al principio, pero te la hago al final. ¿Cómo se le ocurre a uno hacer una exposición? ¿Cómo empieza a montarla y por qué? ¿Por qué montas esto?
Bueno, la idea...
¿Esto es idea tuya en principio?
Bueno, la idea procede de una invitación y yo tengo que decir que sin esa invitación a mí nunca se me hubiera ocurrido. La invitación viene del director del museo que en lugar de decirme la exposición que quería, pues me dijo en la primavera del año pasado, piensa en un tema sobre Sorolla. Entonces eso es de una libertad absoluta porque uno dice, bueno, pues a ver qué se me ocurre. Y entonces a partir de ahí pues pensé el negro, el blanco, ¿por qué el blanco? ¿Por qué el negro? Al final opté por el negro, pero es más fácil de lo que parece porque la tradición pictórica española que está presente en Sorolla me llevó al negro desde el minuto uno.
Carlos Reyero Hermosilla, catedrático, señor comisario de la exposición, gracias.
Gracias a vosotros.
Casi nos despedimos ya de Enrique, el director del Museo Sorolla. Oye, este ruido, estamos casi en la acera de Martínez Campos, pero ¿estáis de obras o qué?
Efectivamente, estamos de obras.
El museo, ¿hacia dónde puede crecer esto?
Pues hacia adentro, hacia un espacio que no es visible desde la calle, pero que nos va a dotar del doble de la superficie del propio museo que tenemos ahora mismo. Estamos inmersos en un proyecto de ampliación y rehabilitación de la Casa Museo, que va a suponer, por una parte, rehabilitar la casa histórica, no la vamos a tocar, simplemente la vamos a acondicionar y dotarle de las instalaciones adecuadas para que pueda seguir otros 100 años más, y el público que venga a la Casa Museo Sorolla no notará cambios ningunos. Pero al mismo tiempo, cuando trascienda un espacio, se encontrará con 2.000 metros cuadrados de arquitectura contemporánea, afines a la propia Casa Museo, y allí se encontrará con unos espacios nuevos, modernos, diseñados por el estudio de arquitectura Nieto y Sobejano, y allí tendremos una nueva y flamante sala de exposiciones temporales.
¿Qué vais a llenar con qué?
Pues con más exposiciones, más ambiciosas, con comisarios como Carlos que nos doten de contenido al discurso expositivo y con mucha actividad cultural.
2023. El Museo Sorolla está organizando el Año Sorolla, que coincidirá con el centenario del fallecimiento del artista. Hazme un spoiler, ¿qué vais a hacer?
Bueno, pues verdaderamente vamos a seguir trabajando por poner a Sorolla en el día a día de la programación cultural. Sorolla, antes al inicio de la entrevista, decía que Sorolla murió para la pintura en su casa museo. Fue aquí en Los Jardines donde en 1920 le dio una hemiplegia cerebral y tuvo que quedó incapacitado para la pintura. Vivió 3 años más con esa hemiplegia y el 10 de agosto de 1923 falleció en Cercedilla. Se conmemora, por tanto, el centenario del fallecimiento y, bueno, hemos diseñado todo un programa de actividades expositivas, científicas, culturales, que lo que vamos a hacer es celebrar a Sorolla 100 años después.
Pues terminamos la visita Sorolla en negro en el centro de Madrid, en el Museo Sorolla. Una buena manera de descubrir el color negro en la obra del artista, de los colores y de la luz. Una exposición absolutamente, cuando menos, sorprendente. absolutamente recomendable. La exposición estará en el Museo Sorolla, en el centro de Madrid, hasta el próximo 27 de noviembre, Sorolla en negro. En la técnica, con los micros y los cables, Juan Carlos Matamoros. En el montaje, Marcos Manchado. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes el tiempo, tienes las ganas, solo te falta el destino. Llega Nave Travel, los viajes del Imserso para grandes viajeros. Circuitos culturales, turismo de interior, naturaleza, costas, islas. Reserva ya tu plaza en Betravel, agencia autorizada, llamando al 902-200-400 o en tu tienda más cercana. Viajes del Imserso en Betravel, déjate llevar.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La economía española cayó un 0,2% en el primer trimestre del año, pero creció un 1,5% en el segundo, en los meses de primavera. La razón es la llegada de turistas extranjeros, el aumento del consumo en los hogares, pero ese consumo es menor del esperado por el aumento de los precios. Las previsiones lo situaban en el 3% y al final ha sido del 1,2%. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Previsiones para el tercer trimestre del año.
Pues la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, espera que para julio, agosto y septiembre la economía retroceda 2 décimas más de lo esperado, hasta el 3,4%. La razón es esa caída del consumo que comentabas. Para el conjunto de 2022, la AIREF prevé que el PIB termine con un 4,2%. Es una décima menos de lo que se esperaba en abril. Además, Ángel, seguimos lejos de alcanzar los niveles de antes de la pandemia y parece que tampoco lo conseguiremos en 2023. Oriol Aspac es director de economía del CaixaBank Research.
Como todo apunta, el año que viene pues vamos a tasas de crecimiento mucho más moderadas, pues habrá que esperar muy probablemente hasta 2024 para alcanzar las tasas de actividad previas a la pandemia.
Esto preocupa porque España es la única potencia de la zona euro que todavía no ha alcanzado esos niveles económicos de antes de la pandemia.
Con esta previsión de crecimiento, la bolsa ha caído esta tarde a su mínimo del año. El descenso es de un 2,46%, valor que no se veía desde noviembre de 2020. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido una semana muy complicada en los mercados financieros y de materias primas. Los mercados descuentan un largo periodo de escaso crecimiento económico mundial, con elevada inflación y con tipos de interés muy altos. La creciente tensión en torno a Rusia y la nueva subida en el precio del dinero en Estados Unidos han terminado de dar la puntilla a los mercados. El índice IBEX 35 ha perdido un 5% en esta semana y eleva al 13% la caída acumulada en lo que va de año. Han caído las bolsas y además han caído los precios de los bonos, sobre todo los británicos y los italianos. Los inversores están muy pendientes de las elecciones que se celebran en Italia este domingo. La prima de riesgo de Italia duplica ya la de España. Alcanza los 230 puntos básicos con una rentabilidad de su bono a 10 años por encima del 4,30%. En el mercado de divisas, el dólar sigue comiéndose a las demás monedas. De hecho, cotiza en su nivel más alto de los últimos 20 años. El euro se cambia por poco más de 0,97 dólares. Mientras tanto, el petróleo baja un poco más. Se deja notar la menor demanda mundial de carburantes. El barril se paga a 86 dólares. Llegó, recordemos, a 140 a comienzos de marzo.
Con la economía bajo mínimos, continúa el debate por las rebajas fiscales. El gobierno ha anunciado el impuesto a las grandes fortunas, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la verdad es que no saben por dónde cogerlo, sigue sin dar detalles.
Bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Yo creo que es importante lo que hemos transmitido durante estos días. El Ministerio de Hacienda llevaba semanas trabajando en esta materia y se conocerá en su momento y se darán respuestas.
Las comunidades, por su parte, siguen anunciando sus propias medidas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha confirmado que va a bonificar en un 50% el impuesto sobre el patrimonio, Carmen.
Se suma a la iniciativa de Madrid y Andalucía. Además, Murcia lo está estudiando y Castilla y León quiere hacer algún tipo de reforma fiscal. País Vasco también se une a estas rebajas y va a deflactar el IRPF. Continúa la batalla entre unos y otros a solo 8 meses de las elecciones autonómicas. El debate también coincide con lo que dijo el ministro Escrivá hace unos días, de que había que centralizar los impuestos. Sin embargo, el resto del gobierno lo rechazó y ahora Escrivá dice que no se siente desautorizado. Ha dicho que esta es una polémica artificial.
Más cosas. Hoy hemos conocido los datos de pernoctaciones hoteleras en agosto. Suben con respecto al año anterior, pero siguen sin alcanzar los niveles prepandemia. El sector turístico es el que ha contenido la economía durante la temporada del verano. Y ahora los hoteleros mantienen el optimismo para el otoño. Susana Moneo.
Se confirma la recuperación del sector con cifras muy próximas a 2019 y ese año hubo récord. También se consolida la vuelta del turismo extranjero con un 60% de las pernoctaciones, principalmente ingleses y alemanes. La facturación ha aumentado con respecto a agosto del año anterior en más de un 11%, 127 de media de precio por habitación. Aseguran que no se han trasladado los elevados costes. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
La subida de precios se queda muy por debajo de lo que está pasando alrededor de nuestras compras, de nuestros suministros, todo el tema de energía.
Hay buenas previsiones para el otoño. Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Los ritmos de reservas ahora mismo los tenemos en cifras de normalidad y, por ejemplo, esta última semana hemos registrado casi el 40% de todo nuestro mercado era británico.
Durante los 8 primeros meses de este año, las pernoctaciones han subido en un 132% respecto al mismo periodo del año anterior.
Y terminamos en el Reino Unido porque el gobierno de Liz Truss, la flamante primera ministra, ha anunciado la mayor rebaja de impuestos en los últimos 50 años, Carmen.
La inflación en Reino Unido se sitúa en el 9,9% y esta semana el Banco de Inglaterra ha vuelto a subir los tipos de interés por 7ª vez consecutiva. Ahora el precio del dinero es un 2,25% más caro que hace un año. Por eso, entre las medidas anunciadas está la supresión de la subida del impuesto de sociedades, la bajada lineal de la renta a todos los ciudadanos, la bajada de cuotas a la seguridad social para las empresas, la rebaja del impuesto de compraventa de vivienda y un plan para topar el precio de la luz para todos los hogares británicos. Las previsiones para la economía inglesa son pésimas. Inflación disparada al 13% para principios de año, seguida de 2 años de crecimiento lento o incluso negativo. El objetivo con este plan es que la economía crezca un 2,5 cada año.
Repasamos la semana con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, muy rápido. ¿Impuesto de patrimonio o deflactación del IRPF? ¿A favor o en contra?
Pues hombre, totalmente a favor de que se deflacte el IRPF y que se acabe con un impuesto que es totalmente anacrónico y que prácticamente no existe en ningún lugar del mundo.
Así me gusta, tipotes. El gobierno ha anunciado el impuesto a las grandes fortunas. ¿A favor o en contra?
pues en contra también. Al final ese impuesto lo que trata de hacer es que las comunidades autónomas que ahora mismo, bueno, como Madrid que no tiene impuesto del patrimonio, como Andalucía que lo va a quitar, pues al final es meterte por la puerta de atrás este impuesto, con lo cual al final a mí me parece que hay mucha hipocresía con todo esto, ¿no? O sea, hablamos de corresponsabilidad fiscal y la corresponsabilidad fiscal es solo para subir impuestos, ¿no? O para gastarnos todo lo que nos dé la gana, cuando de lo que se trata es de bajar impuestos y a lo mejor pues ser un poco más eficaz en el gasto o gastar menos, pues eso no se puede, ¿no? En fin, me parece que eso se está haciendo más política que economía.
Carmen.
Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. El martes el gobierno aprobó la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. ¿Esta medida llega tarde?
Bueno, más vale tarde que nunca. Es verdad que se llevaba tiempo pidiendo y bueno, por lo menos estamos a punto de, acabamos de empezar el otoño, llega el frío y nos vendrá muy bien, pero a ver lo que ocurre, ¿no? Puede pasar también como con la luz, que pese a topar el gas y a bajar el IVA, pues los recibos siguen creciendo cada día, ¿no?
Yolanda, el gobierno aprobó el techo de gasto para los presupuestos, dice que son los más expansivos, con más gasto que se recuerdan. ¿No tocaría empezar a pensar cómo vamos a pagar la deuda? ¿Tú no crees que en Europa están diciendo esto se están pasando?
Pues sí, pero bueno, el Partido Socialista ya nos dice cómo, pues subiendo los impuestos, ¿no? A mí me parece que desde luego que es el momento, hombre, no de recortar el gasto para gasto social para los más desfavorecidos, que en este momento probablemente lo necesitan más que nunca, pero claro que es el momento de empezar a adelgazar esta administración, que bueno, en 2012 se intentó con la crisis financiera, se hizo algo, no todo lo que se debía, pero bueno, se adelgazó un poco el sector público y hemos visto cómo en los últimos años pues ha vuelto a engordar y bueno, podría tener su justificación con la pandemia en determinados sectores, ¿no? Como podría ser el sector sanitario o el sector o la educación, pero la historia es que la pandemia le estamos diciendo adiós y no vemos que se esté reduciendo el sector público ni muchísimo menos. Pues claro que es el momento de adelgazar y de hacer un gasto mucho más eficiente, ¿no?
Yolanda, y en Estados Unidos la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés otros 75 puntos básicos. El precio del dinero se ha situado ahora entre el 3 y el 3,25%, pero prevé que supere el 4% en los próximos meses. Con este ejemplo de Estados Unidos, ¿qué va a pasar en Europa?
Pues yo creo que Europa no tiene más remedio que seguir la estela, ¿no? El BCE pues ya lo dijo el otro día, nos lo está advirtiendo, probablemente no a tanta velocidad y no llegaremos a cifras tan altas. Ahora mismo pues eso, estás hablando del 3% y en España en Europa estamos con el 1,25. Vamos, todavía nos queda un largo trecho, pero vamos, que van a seguir subiendo los tipos. Vemos ya el Euribor como se está anticipando, ¿no? Ya está por encima del 2%. O sea, nos espera sufrir un poquito en todo esto, sí.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
A vosotros, buenas noches. Adiós.
Adiós. Bueno, hemos repasado la semana, ahora vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, te cuento que este primer día de otoño el frío ha llegado, para empezar, a los mercados. La inestabilidad de la guerra de Ucrania y lo que pueda suceder con los precios energéticos han llevado al IBEX 35 a perder un 9% desde que comenzara el año. A lo largo de la jornada de hoy, la sangría por horas ha sido tremenda. Te recuerdo, Ángel, que la bolsa cuenta con 6 millones de partícipes, es decir, pequeños ahorradores, pensionistas, miles de trabajadores de este país cuyos fondos de pensiones están referenciados al mercado. Y si el mercado de renta variable está tensionado, pues también hay calma chicha en el mercado de renta fija. ¿Y por qué, te preguntarás? Pues mira, a la espera de lo que suceda con los tipos de interés en Europa, las elecciones en Italia y el mercado de divisas. A punto de cerrar septiembre, el Euribor supera el 2%. Esto va a provocar, Ángel, un encarecimiento de nuevo de las hipotecas. Y en este punto me detengo, porque mientras que en España se ha abierto la caja de Pandora con la política fiscal y la rebaja de impuestos, hoy, en el Reino Unido, se ha anunciado la mayor rebaja de impuestos en 4 décadas. El ministro de Hacienda inglés, Ángel, ha dejado meridianamente claro que para afrontar el duro invierno que tenemos por delante, su mejor manera es un plan de 30 medidas destinado, ha dicho, a impulsar el crecimiento. 1. bajada lineal del impuesto de la renta a todos los ciudadanos, ricos y muy ricos incluidos. 2. Bajada de cuotas a la seguridad social para las empresas. 3. Anulado la anunciada subida del impuesto de sociedades. 4. Rebaja del impuesto de compraventa de casas. Y 5. Un plan para topar el precio de la luz a todos los británicos, en el que van a invertir, les va a costar 60.000 millones de euros los próximos 6 meses. Según el ministro de Economía y Hacienda inglés, Ángel, hay que adoptar medidas difíciles y quieren reformar el lado de la oferta económica, ser responsables con las finanzas públicas e impulsar el crecimiento. Ahí te dejo esa reflexión para el fin de semana. Hasta el lunes.
Igualito. Hasta el lunes, Pilar. Chao. Como cada viernes, hablamos durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, hoy te traigo una gran oportunidad de negocio. Nada menos que entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, según Rankia.
A ver, venga, soy todo oídos.
Lo sospechaba. Lo recordarás porque en 2008 se citaba a menudo. Una crisis es una oportunidad. En chino dicen la palabra crisis significa oportunidad también. Pues vamos a hacerlo nuestro de nuevo. ¿Que tenemos una crisis energética? Pues tenemos también en la energía una gran oportunidad de negocio.
Ana, hola, buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
¿Dónde tenemos esa oportunidad de negocio? Porque no será pagando la tarifa eléctrica, claro.
La oportunidad está en el almacenamiento de energía o invirtiendo en las empresas que están desarrollando soluciones para almacenar la energía.
¿Pero en pilas o en baterías?
Si el objetivo es hacer la transición energética de los combustibles fósiles al hidrógeno, tenemos que encontrar la forma de almacenar la energía procedente de fuentes renovables. En pilas o baterías hay muchas soluciones. Esas renovables van a tener cada vez más peso en el mix energético. Lo que se espera es que en 2006, procedente del sol, del agua, del viento, de las plantas, de fuentes de energía renovables, en definitiva, se generen en todo el mundo 4.800 gigavatios. Esa cantidad es la misma energía que en ese mismo año, en el 26, van a generar juntas, sumadas, las fuentes fósiles y las nucleares. El reto, efectivamente, es que esa energía no se pierda, primero porque es un bien muy preciado, pero también porque si somos capaces de almacenarla de forma eficiente, no tendremos que construir nuevas redes de distribución, que muchas están ya muy congestionadas.
Oye, ¿qué soluciones, preguntaba Carmen, si pilas, baterías, qué soluciones se están barajando?
Pues eso, las pilas, las baterías de toda la vida, más eficientes, claro, cada vez, pero no solo las baterías, una de ellas es el aire.
A ver, aparte de la lírica, explícamelo, por favor.
Aire comprimido. Es una solución, ¿eh? El aire, cuando se comprime, genera calor. Ese calor se puede almacenar y cuando el aire se expande, se libera para generar energía. Si el aislamiento de ese aire comprimido es perfecto, la eficiencia puede ser plena del 100%, aunque siendo realistas, porque nada es perfecto, pues llegaría en torno al 70%. ¿Cómo se almacena ese aire comprimido? Pues en un líquido, como el aceite, o en sólidos, como el hormigón. En abril de este año ya se ha emitido una patente provisional de un prototipo de aparato de almacenamiento de aire. Curiosamente no es una solución novedosa al 100%. En el siglo XIX se usaba aire comprimido como transmisor de energía. Así es como funcionaban las grandes tuneladoras que abrieron carreteras o minas.
Ana, y claro, supongo que el aire es más barato que el litio de las pilas, ¿no?
Claro, habría que comprar el dispositivo, pero el aire está ahí, es gratis. Y encima, un segundo beneficio, Carmen, no contamina. Otra solución, los sistemas de almacenamiento que se basan en hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero ya sabemos que no está libre, que está combinado con otros elementos. Mediante electrólisis, a partir de energías renovables, se puede extraer hidrógeno y ese hidrógeno no solo se puede almacenar, también se puede transportar.
Oye, ¿cómo lo usamos?
Pues del depósito donde se almacena a la pila. Eso de la pila en este caso es inevitable.
Ya, pero las pilas también se gastan.
Los materiales como el litio además son escasos, pero hay pilas de litio y hay pilas que no son de litio. Y además se está ensayando con nuevos materiales capaces de generar esa energía. Materiales que incluso pueden degradarse en cuestión de 4 o 5 meses.
Mira tú qué chulo. Escucha esto.
¡Ponte firme, señor cangrejo!
Quiero a ver, que Ana, me digas ¿por qué nos traes a Bob Esponja?
¿Tú te acuerdas de ese personaje de Don Cangrejo?
Más o menos, ya me pilló mayorcito, pero en fin.
¿Qué diría si supiera que se puede convertir en pila?
¿Pero cómo que cangrejos convertidos en pila, Ana?
No solo cangrejos. Cangrejos, langostas, crustáceos. El exoesqueleto, el caparazón, tiene quitina. Y si a esa quitina la convertimos en gel y le añadimos zinc, puede sustituir a los policarbonatos y los polipropilenos de las baterías de litio. No se inflaman, se descomponen en 4 o 5 meses y el único residuo que dejan es zinc, que además es reciclable. Es un proyecto muy novedoso, se ha presentado esta misma semana, lo ha hecho el Centro de Innovación de la Universidad de Maryland.
Oye, ¿y funciona?
Pues ellos dicen que sí. El ciclo de sus baterías dura 400 horas. ¿Y cuántos ciclos pueden alcanzar? Pues 1000. Así que son pilas de larga duración. Y el proceso de la pila, ya sabes, que es carga, recarga, carga, recarga. Pues dicen que es eficiente al 100%. Lo bueno es una pila más sostenible. Lo malo, que a los que nos gustan los cangrejos y las langostas, pues se van a poner un poquito caras como esto funcione.
Bueno, lo que pasa es que no te comes, por así decirlo, los huesos.
Vale,
bueno, ¿no has dicho que se saca de ahí, del exoesqueleto?
Efectivamente, es el exoesqueleto, claro, para pues la pila, y lo de dentro al plato.
Pues para ser maravillosa. Para que os gustan las vísceras estas de los cangrejos, metéis la cucharita la langosta, pues las pincitas para la carne y lo demás. Pues.
Qué gran idea. Yo espero que este experimento, que ya te digo, ojalá, se ha presentado esta misma semana, tenga muy largo recorrido.
Qué bueno. Oye, Ana, este fin de semana, sábado y domingo, de 9 a 12, Código San Boal, el informativo previo. ¿Qué nos traes?
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Ya has visto el informe de Naciones Unidas, que es demoledor. Vamos a hablar de impuestos y vamos a ver en qué se gastan nuestros impuestos. Este sábado se manifiestan los funcionarios en el centro de Madrid. Veremos a ver cuántos son, si es una manifestación numerosa, que es lo que se espera. Y van a estar los principales colectivos de funcionarios en nuestro plató. Los representantes del CESIF, que es el principal convocante, el principal sindicato de funcionarios públicos, de fuerzas y cuerpos de seguridad, de médicos, de sanitarios, están pidiendo más salarios a este gobierno, que dice que es el gobierno de la gente y que necesita impuestos para financiar todo esto. A ver cómo lo ven ellos. Vamos a estar en Rusia, te he dicho, en Irán también. Probablemente hablaremos con un activista iraní que tiene contacto con lo que está ocurriendo en el interior de su país y que nos cuente lo que está ocurriendo. Eso, entre otras muchas cosas, muy pendientes de la actualidad, del temporal que se anuncia este fin de semana, por ejemplo, en Canarias, o del impacto de las lluvias en Tarragona.
Pues la verdad es que tendremos de todo. Lo dicho, sábado y domingo en 13TV, Código San Boal, de 9 a 12 de la noche. Te veo mañana, Ana.
Gracias, Ángel. Buenas
noches.
Adiós, Ana.
Adiós, adiós, Carmen.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores, de recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La palabra servicio encierra muchos conceptos, pero podríamos decir que es la función realizada por el personal de ciertas organizaciones o instituciones en beneficio del Estado o de los demás. Servir es ser útil a la sociedad a la que perteneces y todos servimos a lo largo de nuestras vidas, pero hay profesiones que sus componentes dedican una mayor atención y disponibilidad a esta vocación de servicio. Últimamente han aparecido en prensa acciones positivas llevadas a cabo por personal uniformado que dentro o fuera de sus horas de servicio han realizado acciones ejemplares dignas de mención. Dos cabos del Regimiento de Inteligencia número 1 de Valencia evitan el suicidio de un hombre que se encontraba en el exterior de un balcón. Un sargento del Grupo de Regulares número 52 de Melilla salva a un hombre de 80 años de morir ahogado. Muere un policía local de Calpe al intentar rescatar a una persona atrapada dentro de su coche en un río. Quiero desde estas ondas agradecer la entrega de estas personas que en muchas ocasiones va más allá del cumplimiento de su deber. Son dignos representantes de la honrosa institución a la que pertenecen y nos hacen sentir orgullosos de ellos. Pero sobre todo, me gusta resaltar la lección de valores que nos dan cada día. Servir a los demás arriesgando su propia vida es el mayor ejemplo de generosidad que se puede dar a una sociedad tan apática, materialista y populista como la nuestra. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, mi general. Suerte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Damos un paseíto por las redes sociales. Cataluña prohibirá fumar en las terrazas de los bares, cerca de los colegios o escuelas y en las marquesinas, en las paradas de los autobuses. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues es un tema del que hemos estado preguntando a los oyentes todo el programa. Ha generado muchísimo debate. Hay muchas opiniones distintas sobre esta medida de Cataluña. Por ejemplo, nos dice Lorena que ella, pues no está demasiado a favor, ¿no? Tiene familiares que trabajan en un bar y, bueno, que esto puede suponer un problema porque al final los clientes van a buscar otros espacios en los que poder fumar. Es una de las reivindicaciones que hacen muchos hosteleros a raíz de esta medida. Y, por ejemplo, encontramos aquí la opinión contraria. Nos dice Sara que, bueno, que no está mal, que ella lo ve como algo positivo porque es una forma de reducirles las posibilidades a quienes fuman de que lo hagan y también, pues, está bien para evitar la suciedad que generan las colillas, que también es muy incómodo a veces, ¿no?, que haya gente fumando en las terrazas de los bares y que venga todo el humo, por ejemplo.
Septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos
de... Siempre esperamos mensajes.
Pues sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también quien quiera nos puede encontrar en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atención a lo que les vamos a contar a continuación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
La Federación Española ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol renuncian a la selección nacional de España.
Efectivamente, son 15 y esas jugadoras lo han hablado entre ellas.
El máximo responsable del deporte en este país es José Manuel Franco. Estoy alucinado con el espectáculo.
Yo, sinceramente, también.
Ana Álvarez es la máxima autoridad deportiva del fútbol femenino en la Federación. ¿Ha hablado usted con Jorge Vilda a lo largo de...?
Sí.
¿Quiere seguir en el cargo?
Por supuesto.
Ellas han dicho, o él o nosotras.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.